Muy buenos días.
Y hoy tenemos un tema interesante porque vas a hablarnos de... Imagino que lo habrás hecho el curso, ¿no?
Bueno, son una jornada, una jornadita. Un curso como tal. Pero sí, he estado allí presente y ante todo lo primero que hay que felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por hacer estas jornadas de ética e integridad institucional, que yo creo que son muy positivas, sobre todo por el tema de que posibilita a tanto particulares como empresas y, por supuesto, a los propios funcionarios de dar esa transparencia, ¿no?, que necesitamos para saber cómo funciona la administración pública y cómo hay que solicitar los datos que a los ciudadanos nos pueden interesar en un momento determinado, ¿no? Y también a algunos de los miembros del planning de intervenciones, que la verdad que han sido muy... No quiero nombrar ninguno en particular porque entonces estaría desmereciendo a los demás, ¿no? Pero en su conjunto han sido muy, muy ilustrativos y en algunos casos incluso, digamos, muy participativos. Es decir, haciendo que la gente también se pudiera pronunciar libremente sobre las distintas ideas o manifestaciones que se producían, ¿no? Hay datos que en estas jornadas sorprenden y sorprenden con miel y hiel, ¿no? Así que por un desde un punto de vista bueno, nos tendríamos que felicitar como ciudadanos porque sí que es verdad que hay un incremento en cuanto a las solicitudes de información pública, pero también hiel en el sentido de que hoy por hoy, por ejemplo, el 40% de la solicitud de información pública no se llega a contestar por las administraciones públicas en España, ¿no? Y eso es muy triste. Entonces,
¿y qué pasa con esas informaciones que se solicitan y no llegan?
Bueno, pues que cae en saco roto porque... y ahí es donde...
Porque la gente se aburre, ¿no?
Claro. Hay que, digamos... uno de los expositores que llegaban al recinto, ¿no?, nos decía que la transparencia sube por escaleras pero baja por ascensor, ¿vale? Es decir, que hay muchas peticiones que no se contestan, que no hay repercusión para el funcionario que no las contesta porque eso tendría que ir a una instancia superior. Y luego son primero 2 meses que tiene la administración para contestar. Si no contestan esos 2 meses, pasaría a una instancia superior que serían 6 meses, y si no, pues tendría que ir al Tribunal Supremo, con lo cual ya hay un gasto jurídico muy importante y que casi prácticamente nadie lo hace eso, ¿no? Es decir, si tú pides una información, no estamos diciendo que te resuelvan un caso, sino que pides una información, no te contestan, va a una instancia superior, no te contestan y luego encima tienes que gastarte el dinero para que te contesten, pues evidentemente prácticamente nadie...
Como ciudadano de a pie, pasa que si te acoges a una ONG o a un partido político vas más deprisa, ¿no? O lo llevan a un pleno.
No,
te digo porque yo me acuerdo ahora mismo de una petición de patrimonio de un ayuntamiento, uh-huh, y digamos usted cuántas propiedades tiene y en qué uso se están dando a cada una de esas propiedades, que tampoco es una cosa que sea tan difícil de aportar, ¿no? Es decir, cuántas propiedades inmobiliarias alquiladas tiene usted.
Sí,
¿y
no,
a quién se las tiene alquiladas?
Efectivamente.
Debería estarle un botón y ¡pum! Ahí lo llevas, ¿no? Pues todavía estoy esperando.
No, pues ya te he dicho, el derecho de acceso a la información hoy por hoy no se valora. Es decir, que está claro que cuando son datos privados o datos incluso de empresas que reciben dinero público, no tienen prácticamente ningún proceso por el cual informar a los ciudadanos de dónde ha ido a parar ese dinero público. Es decir, y lo lógico sería que tanto la administración como la empresa y como cualquier ciudadano que reciba dinero público tendría que...
obligatoriamente que ponerlo en algún sitio donde todo el mundo pueda consultar fácilmente.
Claro, para que se vea que la trazabilidad de esa información realmente es transparente, ¿no? Que no se queda ahí en lo que es la pura intención, ¿no? Entonces, si una administración, por ejemplo, no envía un expediente a un juez, se puede imponer una sanción al funcionario, pero esto no pasa casi nunca. Es decir, porque prácticamente no hay, digamos, ese seguimiento o esa intención tan fuerte, ¿no? Entonces, comunicaban que la audiencia de cuentas no había recibido ninguna petición de transparencia ni de cuánto expediente había resuelto ni nada de esto, ¿no? Hay otro gran problema, incluso en las respuestas que da la administración ante las solicitudes de información, que es que el vocabulario que se utiliza para contestar al ciudadano es prácticamente ininteligible, con lo cual hace que muchas personas, cuando le responden, se pierdan ahí en una información que bueno, no es, digamos, es comprensible para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Entonces es una encomienda, ¿no?, que hacen también los exponentes o interventores, que es que hay que hacerla más dirigible la información, ¿no? Hay que dar una respuesta más clara al ciudadano.
Y más fácil de localizar.
Efectivamente.
Yo leí la semana pasada una noticia sobre, creo que era el comisionado de transparencia del Parlamento de Canarias, del gobierno autónomo, donde hablaban de que las entidades privadas que habían recibido dinero público, había habido 400 que no habían presentado la documentación. No es que suspendieran, es que no habían presentado, con lo cual no computan en la nota media, no tienen un 0, ni un 1, ni un 2. Tienen nota porque no han presentado. 400. Y sin embargo, había quien sacaba pecho diciendo que los organismos privados que habían recibido dinero de más de 60.000 euros al año, tenían un 7,45 de nota media. Claro, los que habían presentado, pero es que había 400 empresas, ONGs, partidos políticos, sindicatos incluidos, que no habían presentado la documentación.
Uno de los principales problemas, que es que esa empresa y esa, sobre todo el sindicato, ¿no?, que no un sindicato debería ser absolutamente transparente.
Yo recuerdo en la época de la AMPA.
No presenta ningún tipo de justificación.
Recuerdo que la AMPA recibía un dinero de un ayuntamiento, bueno, todas las AMPA de los colegios reciben dinero del ayuntamiento, y había que justificar hasta el último céntimo de euro de los 500 y pico euros que daban en excursiones para los chavales, en material. Sí, en lo que tuviese gastado el dinero, pero había que hacer una auditoría. Y para 500 euros te pegabas un día, ¿eh?
Que sí.
Justificando factura por factura.
Entonces, digamos que existe todavía esos gaps, ¿no? Y por ejemplo, el silencio en negativo, es decir, cuando te responde la administración o se calla, ¿no? Donde es positivo, funciona muy bien, que Aragón, Cataluña y Valencia, es decir, que si la administración en tiempo y forma no te contesta, tu petición es positiva, ¿no? Pero en el resto de la administración es negativo porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo avala, ¿no? Es decir, que en realidad cuando es negativo, pues muchos funcionarios pues se escoran y dicen, bueno, pues no hay ningún problema. Además, hay una frase que dijo uno de los ponentes, que dijo, oye, que es que si atendemos bien a los ciudadanos, los clientelizamos y entonces van a venir más. O sea que cuidadito con atenderlos bien, porque eso puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, si atendemos bien a la gente, repite y, hombre,
mejor que no vengan más.
Exactamente. Entonces, yo creo que, bueno, dio la clave del tema, ¿no? Luego, la mayoría de los funcionarios o la mayoría de las instituciones cuenta con códigos de buen gobierno y buena conducta, pero que no se aplican. Es decir, que nadie les pasa cuenta y les dice, oiga, este código de buen gobierno, de buena conducta que usted tiene que tener con el administrado, debería tener ahí puramente intencional, ¿no? En el sentido de que, bueno, realmente existe, pero no hay nadie que controle que realmente eso se pueda aplicar, ¿no? La ley sectorial disminuye la ley de procedimiento administrativo y disminuye lo que es la ley de transparencia. Y hay cosas que realmente son sangrantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de la lista de espera. Si a ti te ponen en lista de espera para la atención quirúrgica o de cualquier cosa, tú no sabes qué puesto ocupas, ni nadie te informa de ello. Y no pueden de ninguna forma controlar en qué lugar está y cómo evoluciona lo que esa lista de espera, ¿no? Entonces, yo creo que eso debe ser un valor cultural y ético, ¿no? El hecho de que la gente vea con transparencia todo tipo, ese tipo de procedimientos. Pasa lo mismo con la dependencia. Oiga, usted me dice que todavía no me toca porque no ha llegado mi expediente, pero ¿cuántos expedientes hay delante o cuántos detrás? ¿En qué situación estoy? ¿Por qué no me informa usted de esa posición? ¿Y por qué resulta que otro que llegó después ya la tiene y yo que estoy en esta posición no la tengo? ¿Vale? Entonces, digamos que ahí todavía
queda mucho que hacer,
muchas sí. cosas que hacer, ¿no? Y no se pone, digamos, las medidas o los procedimientos adecuados para que eso sea, ¿no? Se crea, ahora hay una fiscalía que bueno, está luchando contra ese tipo de casos, pero que realmente lo que se están poniendo son muchas cortinas de humo. Se pide lo que es la profesionalización de la función pública, ¿no? Los temas, por ejemplo, de libre designación, sucede que los controles prácticamente desaparecen, ¿no? Y los jefes de servicio y superiores se pueden elegir con mucha facilidad, ¿no? Y entonces ahí se prima lo que es la afección política que más que la profesional, ¿no? Entonces, eso también engorda lo que es la factura del capítulo 1 en los presupuestos, y muchas veces no se justifica con suficiencia el por qué esas personas han sido nombradas, ¿no? O por qué esas personas están capacitadas para ese determinado puesto, ¿no? Entonces, falta también un sistema de integridad institucional. Se ve que el programa Minerva ya no es suficiente, ¿no? Y aunque se ha creado esa agencia independiente de integridad pública, al final son 8 o 10 personas que están ahí puestas, pero que realmente no ayudan a que las instituciones mejoren. Se está hablando de un mapa de riesgos, que la inteligencia artificial también se meta en lo que es la plataforma de contratación y esa inteligencia artificial se encargue un poquito de identificar cualquier fisura y que el mapa de la corrupción salga antes, porque digamos esa inteligencia artificial vea cosas en los expedientes que no son regulares y que...
El problema es que no se suben adecuadamente ni en tiempo y forma.
Bueno,
No va todo lo bien que debería el portal de transparencia.
Claro, por eso...
Ni siquiera en los expedientes de contratación de servicios y obras.
Entonces, yo lo que creo es que es muy importante que los técnicos tengan responsabilidad y tengan también, digamos, un cierto grado de, si un técnico redacta más un expediente y eso se acepta y entra dentro del circuito y resulta que se ve que el expediente tiene dobles intenciones, pues que el técnico sea responsable también. Es decir, que no se vaya de rosita, que no pasa nada.
Nunca ha pasado nada.
Entonces, claro, ahí es donde tiene que entrar. Y el administrador, lo que sí está claro, que tiene que ver cómo funciona la administración. Tiene que ver cómo se gestionan los expedientes. Y tiene que ver que existe neutralidad y existe garantías para que su expediente siga el mismo curso que el resto, ¿no? Que realmente eso funcione igual para todos, ¿no? Entonces, en ese mapa de riesgo hubo una ponencia que dejaba participar bastante a la gente, ¿no? Ya te he dicho, la mayoría de los asistentes a la jornada decía que sí, que denunciaría si tuviera un canal anónimo y confidencial. Es decir, que cuando hay una cierta presión sobre el técnico, pues para que haga algo, si ve que eso es irregular, ese 50%, fíjate, es solamente el 50%, es decir, que esto debería ser al unísono, ¿no? Que todos los técnicos denunciaran si ven algo de eso, no. Ahí se manifestaron el 50%. Entonces, la mayoría denunciaría si tuviera ese canal que fuera completamente anónimo.
Te refieres a los funcionarios, los trabajadores públicos.
Sí, efectivamente.
¿No? Que son los que observan las deficiencias éticas.
Claro, porque está viendo en los expedientes pues que hay sin razones, ¿no? Hay cosas que no cuadran. Entonces, si se les permitiera, ellos decían que sí, que por lo menos un 50% sí que debería de denunciar, ¿no? Pero incluso ese tipo de acción no tendría, hoy por hoy no tiene repercusión, es decir, que denuncie o no denuncie, eso da igual porque, ya te he dicho, si no informa o si el expediente se queda ahí en el recorrido, no tienen ninguna responsabilidad, ¿no?
¿Hay voluntad de las administraciones públicas a mejorar esto? Porque ha empezado felicitando al Ayuntamiento de Santa Cruz, que esta jornada las patrocinaba el Ayuntamiento de Santa Cruz con el objeto, imagino, de mejorar.
Claro, la por eso te digo que todo este tipo de iniciativas son positivas. Y yo creo que desde la administración, incluso desde los políticos de la administración, sí que existe esa clara intención de mejoría. Pero digamos que el sistema es tan, digamos, paradójico que aunque exista esa intención de mejoría, si no está amparada por la ley y no está amparada por un sistema de control al propio funcionario, pues realmente no sirve para nada. Es decir, que la intención se queda ahí en agua de borraja, ¿no? Y esa es la parte negativa, ¿no? Porque lo suyo sería que realmente la gente tuviera la intención clara de mejorar en este sentido y posibilitar la transparencia al ciudadano. Yo creo que para que un sistema funcione como funciona en los países nórdicos, donde la gente está comprometida con sus impuestos y sabe que realmente los políticos y la gestión que se hace de lo público es realmente eficiente, neutral y le revierte, para eso se necesitaría una absoluta transparencia y que si tú preguntas por un dato de a ver dónde ha ido este dinero, pues que haya mucha facilidad para que te lo puedan informar. O si tú necesitas saber en qué lugar estás dentro del recorrido de un expediente, pues también te lo digan, ¿no? Es que, yo te digo, eso es esencial para dar confianza y generar, ese compromiso por parte del ciudadano.
Pero fíjate tú, Rafa, yo no pienso que no solamente por parte de la administración que ponga las herramientas a disposición de los ciudadanos, sino también por el interés que los ciudadanos tenemos en ese tipo de herramientas.
Claro.
Porque cuando somos usuarios, como es mi caso, y no me quejo formalmente, más que una vez, porque me quejé una vez y me miraron mal. Me miraron mal porque la próxima vez que me vio, la persona responsable me dijo, ¿tú esas cosas no las puedes pedir de palabra?
Claro, no. Mira.
Digo no, porque si lo pido de palabra, tú me lo das y no arreglas el por qué no está disponible en la página web. Sí, lo importante es que los usuarios de las herramientas informáticas nos quejemos formalmente de que esas están carentes de información y de difícil acceso a esa información. Pero, tenemos que dejarlo aquí, Rafa.
Mira, un truco.
Dos segundos.
Ya con eso termino. Lo que mejor funciona son las redes sociales. Es decir, si tú tienes una queja y esa la manifiestas en redes sociales
y la
pones en negro sobre el blanco en redes sociales, al día siguiente sí que toda la administración se pone...
Pues eso no debería ser así.
No debería ser así, pero es tristemente así. Y así es como funciona. Es decir, cuando haces una denuncia pública en un canal que no pueden controlar y que tienen la obligación... No la obligación, sino tienen su imagen entredicho, pues fácilmente van a reaccionar. Ahora, si lo haces por el conducto formal y reglamentario, pues primero, el 40% no se contestan y si no se contesta, no pasa nada.